Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Dice Daniel capítulo 3 y verso 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura. Y hemos explicado que esta palabra Dura significa generación. Pero esto, además de ser un lugar físico, también es un lugar espiritual, ¿verdad? Es un lugar espiritual donde el enemigo trabaja con las generaciones para que entonces en algún momento las generaciones lo reciban, porque incluso los inconversos, por ejemplo, hay inconversos que cuando se les habla del anticristo, ellos mismos rechazan a ese personaje, ¿verdad? Aunque no lo conocen, ellos mismos rechazan a ese personaje. Y eso quiere decir que el enemigo todavía tiene que ir trabajando en las generaciones para que las generaciones lo acepten a él. Algo así, hermano, como cuando iban a crucificar al Señor Jesús y hubo un grupo de personas que empezaron a gritar que querían que liberaran a aquel preso, ¿se recuerda, verdad? A Barrabás. Y Barrabás, ¿a quién quieren que dejen libre, a Jesús o a Barrabás? Y ellos, ¿a quiénes pidieron? A Barrabás. O sea, lo pidieron. Entonces eso quiere decir que tiene que haber un trabajo de parte del enemigo en las generaciones para que ellos también, cuando les pongan a escoger entre Jesús y el anticristo, y ellos elijan al anticristo. Entonces lo que hace el enemigo para poder apoderarse de las generaciones es que trabaja la mente de las personas. Está trabajando la mente de las personas, y eso es lo que leemos en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 y verso 3. Yo voy a leer la pechita y dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia, aquí se podría traducir también así como la serpiente sin escrúpulos hizo extraviar a Eva, del mismo modo sus mentes sean desviadas de la sencillez que es en el Cristo. Entonces aquí vemos cómo la serpiente hace un trabajo en la mente de las personas. Pero ese trabajo, hermano, no es un trabajo de un día para otro, sino que ese trabajo lleva años, hermano. Es un trabajo que lleva años en la persona, ¿verdad? Un trabajo en la persona para poder el enemigo afectar la mente de la persona es de años. Bueno, dependiendo de cómo se entregue también la persona, porque si la persona se entrega de lleno, es rápido. Pero si la persona de alguna manera se entrega así despacio al trabajo del enemigo, lleva años. Y en la sociedad lleva décadas, ¿verdad? Y los ejemplos que hemos puesto es, por ejemplo, el aborto no es que haya empezado eso hace un año, no, sino que esa manipulación de las mentes, para que en este tiempo que estamos viviendo se legalice en algunos países el asesinato por medio del aborto, eso lleva tal vez, qué sé yo, unos 60, 70 años, en donde el enemigo ha trabajado la mente del mundo. Y por eso a nivel mundial, los países han ido legalizando el asesinato por medio del aborto. Y a nivel mundial hay grupos de personas que exigen que se legalice el asesinato por medio del aborto. O sea, miremos la magnitud del trabajo del enemigo en la mente del mundo, de todas partes del mundo. El otro ejemplo es que también quieren legalizar que hombres se casen con hombres y mujeres se casen con mujeres. Pero eso no es solo un país, digámoslo así, un país degenerado que lo legalizó. No, no, eso es a nivel mundial. Y eso quiere decir que el trabajo que el enemigo está haciendo es a nivel mundial, porque él quiere apropiarse de las generaciones hasta que haya una generación perversa. Aunque la generación perversa ya estaba desde la época de Jesús, ¿verdad? Porque él mismo dijo, esta generación mala y perversa demanda señal. Ya desde hace 2000 años ya había una generación perversa. Imaginemos el estado de las generaciones al día de hoy en el mundo. Y eso que ellos eran israelitas. Y de alguna manera habían tenido la religión verdadera. Ahora imaginémonos en el mundo. Aunque eso es bien interesante, ¿verdad? Porque los países en donde en algún momento la reforma protestante echó raíz y transformó esos países son los que están, han legalizado el aborto y que hombres se casen con hombres y mujeres se casen con mujeres, ¿verdad? Como que ya no hay vestigios de la reforma en esos países. Bueno, entonces el asunto es que la serpiente está trabajando con las mentes de las personas a nivel mundial para apoderarse de ellos. Entonces hemos visto que hay varias palabras en griego que a nuestro idioma se pueden traducir mente. Una es dianoia, la otra es nous, fronema, noema, y lo que esas palabras significan, explican que en la mente está la actitud de la persona, la comprensión, el conocimiento, los criterios, oiga esto, el entendimiento de las personas, el intelecto, los pensamientos, los razonamientos y los recuerdos. O sea que cuando el enemigo le trabaja la mente a la gente mantiene pensamientos que no son correctos. En el caso de nosotros como cristianos, hemos visto de que Dios ha puesto barreras o ha puesto escudos para proteger nuestra mente. Un escudo es el escudo de la fe, como dice Efesios 6:16, con el cual podemos apagar los dardos del enemigo, para que esos pensamientos o esos dardos o esa información o esa manipulación de la mente no nos afecte a nosotros. No que el enemigo esté manipulando nuestra mente y no nos afecte, no, que no manipule nuestra mente, que no la manipule, sino que el Señor la protege. El otro es el yelmo de la salvación. La otra protección es leer la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia se queda en nuestra mente y ahí la vamos memorizando. También dice la Biblia que el Señor va a poner sus leyes en nuestra mente y la va a escribir en nuestros corazones. Y después lo que hace es que pone las leyes en los corazones y las escribe en la mente. Entonces aquí hay otra protección. Y este domingo que pasó, tomamos Santa Cena, y la Santa Cena es una protección adicional que Dios pone en nuestra mente para que nosotros no seamos manipulados, para que nuestra mente no sea manipulada, no sea dañada y no sea deformada. Claro, nosotros debemos de tener cuidado qué es lo que oímos, qué es lo que leemos, qué es lo que vemos. Entonces estuvimos viendo a esta mente corrupta, ¿verdad? La gente entiende corrupción solo el alcalde que se roba no sé cuánto, el diputado que hace no sé qué cosa, el ¿cómo se llama? El vocal no sé qué. No, esa es, digámoslo así, la corrupción más de bulto, digámoslo así, ¿verdad? De hecho, aquí en la Biblia, cuando se utiliza la palabra corrupción, lo que significa es corromper absolutamente o destruir totalmente. También significa arruinar, deteriorarse, depravarse. Y el significado que a mí más me impresiona es cambiar para peor. O sea que cuando el cristiano en su vida, en la vida de él diaria, en lugar de avanzar, retrocede, se está corrompiendo. Y de hecho nosotros vemos que las sociedades son sociedades corruptas, porque las sociedades en lugar de mejorar, empeoran. Sigamos utilizando estos ejemplos. Hace, qué sé yo, 20 años, una sociedad rechazaba que se abortara a un niño. Ahora ya no. Entonces la sociedad, en lugar de avanzar, se corrompió. El otro ejemplo sería de que hombres se casen con hombres y mujeres se casen con mujeres. Hace unos 20, 25 años, eso era rechazado absolutamente. Pero ahora ya no, ¿verdad? Y entonces la sociedad, en lugar de cambiar para mejor, cambió para peor. Entonces eso es corrupción. Entonces vimos, por ejemplo, que parte de esa corrupción, por ejemplo, es cuando hay una autoridad, hablemoslo en el sentido espiritual, una autoridad en un sentido espiritual que es vengativa con los que están abajo de él. Supongamos un pastor que es vengativo con las ovejas, o un anciano que es vengativo con los que él tiene a su cargo, o un diácono que es vengativo con los que él tiene a su cargo, o un padre de familia que es vengativo con sus hijos. Es peligroso eso. No ayudar a los hermanos cuando los hermanos están en crisis también es seña de que esa persona tiene una mente corrupta. Hacerle la guerra a los hermanos, ¿verdad? Y aquí platiqué yo que, por ejemplo, aquí lo podemos ver de diferentes puntos de vista. Una oveja que le hace la guerra a otra oveja dentro de la misma iglesia. Mente corrupta. O una oveja que le hace la guerra a otra oveja de otra iglesia. Esa es una mente corrupta. Y es interesante, hermano, que usted está tranquilo en su casa o en su trabajo y de repente lo llega a buscar gente que no es de aquí y lo empieza a atacar. Por eso yo lo he dicho y yo lo repito, Dios tiene ejército. Amén. Dios tiene ejército. El único que tiene guerrilla es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Y la guerrilla entonces serían aquellos hermanos que le hacen la guerra a otros hermanos, ya sea dentro de la misma iglesia o que le hagan la guerra a hermanos de otra iglesia o a otras iglesias. También están los impíos, la rebeldía, que es uno de los problemas que periódicamente nos encontramos, ¿verdad? Personas que tienen problemas de rebeldía tienen mente corrupta. Y así, la idolatría, ¿verdad? Hay muchas clases de idolatría, idolatría de bulto, y hay otro tipo de idolatría de hermanos que idolatran a cantantes, ¿verdad? O a predicadores, o hermanos que idolatran el trabajo que ellos tienen, o su apellido, o cualquier cosa. Y eso es seña de que la mente se ha ido corrompiendo. El ateísmo, ¿verdad? Así como, por ejemplo, como en esta época tiene fuerza el asesinato por medio del aborto y tiene fuerza la degeneración sexual LGTB, otra de las cosas que tiene fuerza es el ateísmo. De hecho, nosotros como iglesia cristiana somos un blanco de ataque para los ateos. Incluso hay gente, hermano, que en las redes sociales pide que se maten a cristianos, pide que se maten a pastores. ¿Por qué? Porque el ateísmo le corrompe, pero corrompe absolutamente y destruye completamente la mente de las personas. Y entonces los ateos, ¿a quiénes van a atacar los ateos? Eso sí, yo no miro a un ateo que ataque al Islam, porque le vuelan la cabeza de un espadazo, ¿verdad? Pero sí ataca a nosotros, por ejemplo, que no le vamos a volar la cabeza con una espada. Entonces el ateísmo es, y por eso, hermano, mire, yo le aconsejo, cada uno de nosotros tenemos que revisar nuestras amistades personales y las de nuestros hijos, los que somos padres de familia. Tenemos que examinar, porque no puede ser posible de que nosotros seamos amigos de los enemigos de Dios. Mira, es que ese es mi cuate, hermano, y de apodo le dicen chamuco, pero viera que es buena gente. La vez pasada yo estaba triste y se puso a orar por mí, dice alguien, ¿verdad? Y desde esa vez, hermano, ya no me dan ganas de ir a la iglesia, dice. De plano, sí, te dejó bien contaminado. Entonces nosotros no podemos hacer amigos de los enemigos de Dios. Ni nuestros hijos pueden ser amigos de los enemigos de Dios. Claro, hay que ir enseñándole a nuestros hijos Y una de las actividades que nosotros como padres de familia tenemos que cumplir es equipar a nuestros hijos para que cuando ellos salgan al mundo, que ellos tengan las armas espirituales necesarias para poder defenderse aún de los ataques que el enemigo les va a lanzar a ellos. Y nosotros como padres de familia tenemos que ser responsables, digámoslo así, en instruir a nuestros hijos. Escuchar a nuestros hijos cuando nos hablan y aconsejar a nuestros hijos. Entonces, el ateísmo es un ataque, hermano, que mezcla un montón de cosas para corromper, para destruir absolutamente la mente de las personas. ¿Sí? Vimos también que hay un ataque de demonios, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. El Señor nos ha dado autoridad a nosotros sobre demonios. Dice la Biblia que en el nombre de Jesús vamos a echar fuera demonios. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a los demonios, hermano. Ellos nos tienen, bueno, tal vez no nos tienen miedo a nosotros, pero que le tengan miedo al nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús vamos a utilizar nosotros para batallar en contra de ellos, ¿verdad? Nosotros no vamos a ir a buscar endemoniados, pero también si los demonios se nos ponen enfrente, vamos a batallar contra ellos y el Señor nos va a dar la victoria porque Él está con nosotros. Hermano, en una batalla espiritual contra demonios, ¿quién lleva las de ganar? Nosotros. Ay, ¿por qué? Porque sí, ¿verdad? Porque la Biblia dice que en el nombre de Jesús vamos a echar fuera demonios. Y porque Jehová de los ejércitos está con nosotros o nosotros estamos con Él. Bueno, hay otra mente corrupta que esta es peor que las dos anteriores, ¿verdad? Que por ejemplo dice aquí en 2 Timoteo 3.1, dice verso 8, como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera también estos se oponen a la verdad, hombres de mente catafteiro, dice, de mente corrupta. Pero lo hace, los pone equivalente con brujos. ¿Está oyendo, hermano? La equivalencia que hace Pablo es que son brujos. Brujos que se oponen a la verdad. Bueno, puede ser mucha gente que se oponga a la verdad, pero ahorita vamos a hablar específicamente de Janes y Jambres. Brujos que se oponen a la verdad y que ellos tienen una mente destruida, una mente corrupta, una mente catafteiro. Bueno, pues puede ser un enemigo del evangelio. Y Dios se las está anotando todas y de repente se las va a cobrar. Es tremendo eso. Pero es porque el enemigo ha ido trabajando la mente de las personas y entonces la gente se opone a la verdad. Incluso pueden haber algunos cristianos o algunos creyentes, digámoslo así, que el enemigo les ha ido trabajando la mente de ellos y se oponen a la verdad. Esos están a un paso de apostatar, a un paso. ¿Usted se recuerda que hay un tema que se llama la involución de la fe? Son 9 características. La número 8 es una mente reprobada o reprobados en cuanto a la fe. Y la número 9 es apostatar de la fe. Entonces, bueno. ¿En qué otro estado puede dejar el enemigo la mente de las personas cuando se las trabaja? En una mente soberbia. Dice Lucas 1.51, hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios del pensamiento, dice esta versión, pero en griego se puede decir esparció los soberbios de mente, de la mente de su corazón. O sea que hay gente, hermano, que el enemigo los ha trabajado. ¿Cómo los trabaja el enemigo? Con la radio, con la televisión, con la prensa, con la música, con las películas, con libros, ¿qué más? Con internet. Y ya lo hemos visto otras veces, son varias cosas. Entonces hay gente, hermano, que el enemigo los ha ido trabajando y tienen una mente soberbia. La palabra soberbia se traduce del griego huperéfanos. Significa aparentando estar por encima de los demás. según el diccionario Vine, según el diccionario este léxico griego español del Nuevo Testamento, esta huperéfanos significa orgulloso, soberbio. Pero si usted ve, esta palabra huperéfanos es una palabra compuesta por otras dos, una que es huper y la otra es éfanos. Y la palabra huper significa más allá de, más que, más de, por encima de, sobre. O sea que esta gente es orgullosa, pero es más que orgullosa, porque se cree mucho más que los demás. Se siente más que los demás. Se siente por encima, pero muy, muy encima de los demás. Entonces, aquí la palabra soberbia, según el diccionario de la lengua española, significa altivez y apetito desordenado por ser preferido a otros. Eso es por la palabra soberbia, ¿verdad? Pero aquí en el griego es bien interesante porque quiere decir que por alguna razón hay gente a la que el enemigo les ha ido trabajando la mente. Entonces llega un momento en que esa gente se siente, no se siente que tiene sangre roja, sino que tiene sangre azul, ¿verdad? Tiene, no, hermano, si mi bisabuelo era Pedro de Alvarado, ¿ves? Claro. Como usted sabe que todos los que vinieron a conquistar América eran delincuentes, ¿verdad? No era lo mejor, lo peor de España se vino. Bueno, dejemos eso por un lado, ¿verdad? No, que yo por aquí, yo por allá. Entonces le trabajaron la mente. Ahora, esto es bien terrible, hermano. Tener una mente soberbia es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque la mente o los soberbios, digámoslo así, los soberbios, o la soberbia es característica de gente que se ha ido degenerando mucho. Por ejemplo, mire, pues, se recuerda que alguna vez hablamos de los entregados. Hay diferentes gentes a las que Dios las entrega a diferentes cosas, pero cada vez es peor, es más degenerado, más degenerado, más degenerado. Y aquí, por ejemplo, en Romanos 1:24 dice la Biblia, por lo cual también Dios los entregó. Dios los entregó. Dios los entregó. ¿A qué los entregó Dios? A inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones, y sigue diciendo lo que hace. Ese es el antiatrio de la degeneración, digámoslo así. Después está Romanos 1:26-27, dice, por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el uso natural, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso con el uso que es contra naturaleza. Eso es lesbianismo. Y del mismo modo también los hombres dejaron el uso natural de las mujeres. Eso ya es más degenerado. Pero los que tienen mente soberbia están en el, este sería el antilugar santo y este sería el antilugar santísimo, digámoslo así, pero del templo de las tinieblas, en donde la gente está peor. Dice, y como a ellos no les, oiga esto, como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada. Esa es la que vamos a ver más adelante. Pero ¿cuál es una característica de ellos? Que son soberbios. ¿Verdad? Como usted sabe que en algunos lugares hay diferentes grupos, ¿verdad? Está el grupo de los bonitos, que se sienten bonitos, ¿verdad? Está el grupo de los inteligentes, porque dicen, aquellos son bonitos, pero son tontos, dice, ¿verdad? Nosotros somos inteligentes, dicen, ¿verdad? Entonces hay otro grupo, ¿verdad? Uno donde están los bonitos, uno donde están los inteligentes y uno donde están los de fichas, digamos, ¿verdad? Entonces vienen estos y dicen, esos son bonitos, estos son tontos, pero nosotros somos los de fichas, dice. Y si fuera una iglesia, habría otro grupo que dice, esos son los bonitos, esos son los inteligentes, esos son los de fichas, pero nosotros somos los espirituales, dicen, ¿verdad? A final de cuentas, los cuatro están mal, ¿verdad? El peligro es cuando el cristiano se deja que le trabaje en la mente, entonces ya se siente más que los demás, ¿verdad? Ya sea hombre o mujer. Y es peligroso porque quiere decir que tiene síntomas de que su mente ya no solamente es soberbia, sino que ya cayó un nivel más abajo y puede estar ya una mente depravada. Viene el apóstol Pablo y le dice a Timoteo, también sabe que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso se llama narcisismo, es una enfermedad mental que se llama narcisismo, de gente que se ama mucho a ellos. Habrá avaros, ¿verdad? Gente que no da. Entonces hay avaros, vanagloriosos, oiga, soberbios. Y esa es la sociedad en la cual estamos viviendo nosotros. Por ejemplo, usted evangeliza a alguna persona de que Jesús lo ama, de que le va a perdonar sus pecados, y la gente dice, yo no necesito, dice. Incluso algunos dicen que en algunos países así desarrollados, como Estados Unidos y así algunos otros de Europa, creo que Canadá también, a veces es difícil el evangelio, porque la gente, como se siente bien económicamente, piensa que no tienen necesidad. Claro, hay otras necesidades que y a veces son más importantes, que son las del espíritu y la del alma. Pero estamos en tiempos peligrosos en donde la sociedad es una sociedad soberbia, es una sociedad altiva. Es una sociedad que le da la espalda a Dios. Es una sociedad blasfema incluso. Ahora veamos este otro. Ah, esto es delicado. Porque ¿qué hace Dios entonces con la gente que tiene mente soberbia? Dios los resiste. Mas Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque Dios, a los orgullosos, Dios sí, a eso sí se los lleva cortos. Porque dice la Biblia incluso que Dios aborrece los ojos altivos. Entonces hay que tener cuidado con los soberbios. Y no dejar que el diablo, porque el enemigo va a querer atacar nuestra mente para que de alguna manera nosotros nos sintamos más que los demás. Bueno, aunque nosotros los cristianos no somos iguales a los inconversos, hermanos, porque nosotros tenemos al Espíritu de Cristo y al Espíritu Santo adentro de nosotros, no somos iguales, ahí sí hay diferencia, allí sí hay diferencia, pero que alguien ya entre nosotros, ya entre cristianos se crea más que los demás, ahí sí está la mala situación, porque eso es síntoma de que le han ido trabajando su mente. Mire, pues, ¿cómo se lo va? Yo deseo con todo mi corazón que a usted le vaya bien. En todo, hermano. Que haya un año en su vida que por primera vez en un año no pruebe frijoles, ¿verdad? Está bien, hermano. Pero no hay que ser soberbios. No hay que, no, es que yo comer carne de churrasco, no, yo solo voy a tal y tal y tal lugar. Desde que me bajo del carro me llevan en silla de ruedas, dice, ¿verdad? Soberbio. Y es peligroso porque Dios los mira de lejos. Ah, yo sí no quiero estar lejos de Dios, hermano. Yo quiero estar cerca de Dios, cerca, ¿verdad? David estaba tan enamorado. Yo no entiendo a David, fíjese, hermano. O sea, no. Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se manifestaba como se manifiesta ahora. No habitaba dentro de las personas. O sea que así como nosotros entramos a la presencia de Dios, hermano, y lloramos y sentimos que el cuerpo no nos da. Yo no sé si eso pasaba en el Antiguo Testamento. Pero David decía, yo prefiero un día. ¿En dónde? En el atrio. No en el lugar santo ni en el lugar santísimo. Porque nosotros entramos al lugar santísimo. Pero él decía, yo quiero, aunque sea un día, en el atrio. Aunque sea ahí, quiero estar. Por eso es peligrosa la mente soberbia. Porque la gente, Dios los resiste. Entonces el diablo trabaja la mente de la sociedad, de la mente de las personas, para que sean sociedades orgullosas. Pero mire lo que dice aquí. Vamos a ver, Dios mío. Todavía tengo tiempo. Dice aquí, destruiste a los soberbios malditos, dice esta Biblia, que se desvían de tus mandamientos. ¿Qué hacen los soberbios? Se desvían de los mandamientos de Dios. O sea, para ellos ya la Biblia ya no, ¿verdad? Ya es un libro anticuado, para ellos mejor la nueva era, ¿verdad? Y que hay que ir viendo. Entonces hay gente, hermano, que no. Que si alguien dice, por ejemplo, de que Dios creó todas las cosas, se burlan. Se burlan del que lo dice. Bueno, mire lo que dice Salmo 119, 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, pero yo no me he apartado de tus mandamientos. ¿Qué hacen los soberbios? Los que tienen mente soberbia, se burlan. Esto es peligroso, hermano. ¿Verdad? A veces algunos bien felices cuando miran que otros están mal. Esa es una mala actitud del corazón. Hay que trabajar ese corazón porque hay algún síntoma de soberbia. De una mente soberbia y por eso se anda burlando de los demás. ¿Usted que no es gente que se burla de los demás? Viene usted para la iglesia y se burlan de usted, ¿verdad? Incluso hay algunos familiares que se burlan, otra vez vas a esa iglesia. Pues sí, pero si nunca cambias, ¿y a vos qué te importa? Hay que decirle. El asunto es entre Dios y yo. Si cambio o no cambio, ¿a vos qué te importa? Hay que decirle, ¿verdad? Pero si hay que cambiar, ¿va? ¿Qué hacen los soberbios? También menosprecian a los demás. ¿Qué hacen los soberbios? Forjan mentiras en contra de otros. Ah, hermano, eso del chisme es... Qué tremendo es, hermano, que en las iglesias haya gente que tiene mente soberbia. Y como ni tiene mente soberbia, anda con chismes, anda con murmuraciones, anda llevando y trayendo mentiras, calumnias. Y usted sabe que la calumnia, la palabra calumnia en idioma griego es diablo. Así que usted dígale no a los chismosos. Porque los que andan con esas cosas son de mente soberbia. También son violentos, como dice aquí la Biblia. No me hagan violencia los soberbios. Mire esta mente. Mente enemiga. Colosenses 1.21. Y a ustedes también que eras en otro tiempo extraños. Vamos a ver. Solo quiero ver algo. Dice, que eras en otro tiempo extraños y enemigos de mente, en malas obras, pero ahora los ha reconciliado. La versión Peshitta dice también a ustedes, o la traducción Peshitta dice también a ustedes que en otro tiempo eran extraños y adversarios en sus mentes por las malas acciones. Entonces, hay gente que el enemigo le ha ido trabajando la mente y se volvieron enemigos. ¿Enemigos de quién? Enemigos de Dios. Pero mire pues, ¿será que alguien puede ser enemigo de una persona, pero solo ser enemigo de la cabeza de la persona? Es que soy enemigo solo de tu cabeza, pero de tu cuerpo no. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces los que son enemigos de Dios, también son enemigos de nosotros. Porque somos el cuerpo de Cristo, a menos que alguien sea el cristiano sin cabeza, ¿verdad? O una iglesia que sea la iglesia sin cabeza, o la cristiana sin cabeza. Entonces, le digan a lo que le digan a Dios, la persona se queda como que sin nada. No, no, no. La cabeza es Cristo que está allá en el cielo, y nosotros somos el cuerpo que estamos aquí en la tierra. Por eso, mire, por eso hay gente, hermano, por eso hay gente que tiene una mente, como le dijera yo, corrupta. Y que ellos dicen, no, pero el mundo no recibe la iglesia, pero sí recibe a Dios. ¿Y cómo así? Ni modo que va a rechazar el cuerpo y solo va a recibir la cabeza. Entonces, hay gente, hermano, que son enemigos de Dios, ¿verdad? Y nosotros no debemos caer en esos sofismas. ¿Qué es un sofisma? Es algo malo, es una mentira, pero que se hace pasar por verdad. ¿Y a qué le estoy diciendo sofisma yo ahorita? Le estoy diciendo a esas personas que dicen que el mundo rechaza la iglesia, pero recibe a Dios. Ese es un sofisma, eso es una mentira. Entonces hay gente que tiene una mente enemiga, ¿enemiga de quién? De Dios. Y también son enemigos de nosotros. Pero nosotros no estamos yendo a buscar enemigos, ¿verdad que no? No, ellos nos buscan a nosotros, los enemigos nos buscan a nosotros. Ahora, bueno, esta palabra enemigo se traduce de ektros, significa aborrecido u odioso, aborreciente, hostil. Estos entonces que tienen, estos que tienen mente enemiga son aborrecidos de Dios, son enemigos de Dios. Ahora mire este versículo está tremendo, hermano. Dice, adúlteros y adúlteras. Estoy leyendo el verso, ¿verdad? No estoy diciendo yo aquí a la iglesia. Adúlteros y adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Entonces, ¿quién es el que tiene una mente enemiga de Dios? El que es amigo del mundo. Aquel que quiere quedar bien con el mundo, ¿verdad? Entonces, hermano, óigame. ¿Quién es el que tiene una mente enemiga de Dios? Y no solo mente, sino que todo, los que son amigos del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, dice la Biblia, hermano. Somos la luz del mundo. Tenemos que ser diferentes. Aquel es mentiroso, nosotros no. Aquel es transero, nosotros no. Aquel es ladrón, nosotros no. Aquel es mujeriego, nosotros los hombres no. Aquella ruquita que tiene de apodo la samaritana, ¿verdad? Recargada. No es mujeriega, sino que es hombreriega. Las hermanas no. No podemos hacer nosotros amistad con el mundo, hermano. No podemos. No debemos, hermano. Claro, sí debemos estar en paz. En lo que a nosotros nos corresponda, dice la Biblia. ¿Verdad que sí? Pero ya así llevarnos como uña y mugre, tampoco. Bueno, mire este. Mas durmieron los hombres, durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Qué hacen los que tienen una mente enemiga? Siembran cizaña. Y la cizaña, hermano. Uno mira una foto de cizaña y de trigo, son bien parecidos. Solo aquellos que realmente son expertos notan la diferencia. Pero uno novato como nosotros, o como yo por lo menos, ¿verdad? No notaría en la semilla, no notaría la diferencia entre trigo y cizaña. Entonces, ¿qué hacen los enemigos? Siembran cizaña entre el trigo. Y claro, nosotros tenemos que evolucionar para hacer cebada, pero en lo que evolucionamos para hacer cebada, uno de los estados en los que estamos es de trigo. Y el enemigo o los enemigos siembran cizaña. El problema es, oiga, mi hermano, el problema es que entonces hay algunos que el enemigo les ha trabajado la mente y siembran cizaña en las iglesias y que son enemigos de Dios. Es peligroso. Y Mateo 13:39, y el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Son diabólicos esos cuates, ¿verdad? Los que andan sembrando cizaña son diabólicos. Ay, hermano, pero mire, yo no sé por qué. Al final, esa es la explicación, ¿verdad? Porque el mismo Señor dice que la cizaña va a ser cortada hasta el final, ¿verdad? Hasta el final siempre va a haber trigo y cizaña. Así que nosotros tenemos que crecer, hermano, para rechazar la cizaña, para rechazar la cizaña y aquellos que tienen una mente enemiga de Dios. Amén. Vamos a ver. Bueno, hay una mente depravada. Solo le voy a leer este verso. Si sube, por favor, el que tiene el privilegio. Vamos a ver. Mira este. Hechos capítulo 13 y verso, desde el verso 6 en adelante, y dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, dice aquí, hallaron a un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Tenía cinco cosas malas: mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Cuatro era. Es tremendo porque hay algunos que son falsos profetas, que se la llevan de profetas, pero en lugar de son profetas, son brujos. Hay que tener cuidado. El cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé, ¿quién? Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, ahí está, Elimas el encantador. Que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dijo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces, una de las características de este brujo era que era enemigo, ¿verdad? Tenía una mente enemiga. Es tremendo, hermano. Es tremendo de cómo la gente que el diablo les ha ido trabajando la mente y se vuelven enemigos, empiezan a practicar brujería, hechicería, ocultismo. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Voy a regresar a esta diapositiva, si quiere se pone de pie, hermano, y en estas diapositivas en donde están las protecciones que Dios ha puesto en nuestra mente, o en nuestro corazón, en nuestro espíritu. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la Biblia para que la podamos leer, y Él la va a escribir, la va a poner en nuestra mente y la va a escribir en nuestro corazón. La Santa Cena y la mente de Cristo. Amén. Ahorita mientras estamos oyendo la palabra de Dios, el Señor está protegiendo nuestra mente. Está poniendo vallado el Señor en nuestra mente para protegernos a cada uno de nosotros. Amén, hermano. Amén. Los que principalmente están afectados por esto que estamos viendo es el mundo. Así que yo le voy a repetir algo una vez más, que lo he estado repitiendo por alguna razón en las últimas, creo que 2 semanas. Semana pasada y esta. Con esta sería la tercera, digo yo. No podemos ser amigos de los enemigos de Dios. ¿Amén? Ni podemos ser amigos de los enemigos de la iglesia de Cristo. No podemos. Usted se recuerda que Coré tenía amigos, ¿verdad? Recuerda que Coré tenía amigos. ¿Y qué le pasó a los amigos de Coré? Se los tragó la tierra también. Dale gracias al Señor, hermano. Dale gracias. Porque Él ha puesto muros, Él ha puesto murallas. Él ha puesto protecciones a tu mente. A la mente de tus hijos, a la mente de tu familia. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Muchas gracias, Señor bendito y misericordioso. Gracias porque tú nos cuidas, gracias porque tú nos guardas. Gracias porque nos has dado a tu Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos protege. Gracias porque nos has dado el Espíritu de Cristo que está dentro de nosotros y protege nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestro cuerpo incluso. En el nombre de Dios.